Vamos a hacer un versus. ¿Cuál ayuda a qué exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre uno? ¿Cuál es la diferencia entre otro? ¿Cuándo hacerse este? ¿Cuándo hacerse el otro? ¿Qué paciente le sirve más este? ¿Qué paciente le sirve más el otro? Y también cómo funciona en Colombia este tipo de examen. Doctor, bienvenido a su programa Salud y Algo Más.
Mi Cami, Carito, feliz viernes para las dos y pues para todos los que nos están escuchando. Me encanta esos temas costo efectivos, como decimos en Estados Unidos, que ante todo esa costo efectividad acerca de los exámenes de tamizaje o pruebas de tamizaje. Los exámenes de tamizaje para cáncer de cuello uterino han cambiado muchísimo. O sea, cuando yo empecé medicina hace un montón de años, era el examen de citología, el examen de tamizaje, el gold estándar. Hoy en día eso ha cambiado desde la reunión de FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la directriz del 2018, siete años, donde dijo que la citología, como examen de tamizaje, como prueba de cribado, o sea, como prueba que yo aplico de colador a una gran cantidad de gente, una población de mujeres totalmente asintomáticas, con el objetivo de buscar cáncer de cuello uterino en una forma muy costo efectiva. O sea, un examen de tamizaje se hace siempre que yo quiero detectar dentro de salud pública una enfermedad que es frecuente, grave y tratable, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino. Siempre nos enseñaron que apenas la niña empezaba relaciones sexuales, se tiene que empezar a hacer citología. FIGO 2018 dijo que la citología tenía 55% de fallas diagnósticas. Es un semáforo en amarillo, que tú no sabes si de verde o en rojo, y desafortunadamente cuando tú ves un semáforo en amarillo, tú frenas. Entonces, es más el problema de creerle a la citología y nos estaba dando equívocos en donde aparentemente tenía un precáncer y no pasaba nada. Y lo que era peor, que cuando ya aparecía el cáncer, aparecía ya positiva la citología. Ojo, en exámenes de medicina de tamizaje, un examen positivo es un examen que me salió mal. Es decir, que está diseñado para detectar algo anómalo y obviamente cuando sale positivo es que me salió mal. Entonces, si la citología salía positiva, ya usualmente, si es cierto que tenía yo algún tipo de problema, ya estaba más avanzado de lo normal, y en el 55% de las veces que el examen te salía positivo o mal, no tenías nada. Entonces, por eso, ante tanta tasa de equívoco, viene el examen del test de papiloma humano. El virus papiloma humano, el VPH, tiene una forma de bajo grado y una forma de alto grado. En general, el VPH afecta al humano, tiene más de 100 genotipos, pero hay 14 genotipos específicos que están relacionados con cáncer. ¿Cáncer de dónde, doctor Germán? Cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de vagina, de ano, cáncer del pene, escroto y cáncer de cuerdas bucales. Entonces da una gran cantidad de cánceres que están relacionados con este virus papiloma humano de alto grado. Esa prueba de VPH para detectar el virus papiloma humano es igual a la que hacíamos para el COVID. Y se acuerdan ustedes en 2020-2021 que hacíamos la prueba por PCR, todo era PCR, tracción en cadena de polimerasa. Entonces amplifican las cadenas de ADN y sale una huella genética si tienes o no tienes la infección por el virus papiloma humano. Una cosa es tener la infección por el virus papiloma humano y otra cosa es tener cáncer. Entonces, el hecho que tú tengas una infección por el virus papiloma humano no es para que te pegues un tiro porque no ha pasado mayor cosa. De hecho, el examen del test del papiloma humano por PCR, por reacción en cadena polimerasa, que se toma igual de harto que la citología. De hecho, mi esposa me dijo la primera vez que se lo tomaron, oye, publicidad engañosa la tuya, que es un examen totalmente diferente, me hicieron empelotar igual y el espéculo igual. Lo cierto, te pasan el espéculo igual, la muestra es probablemente igual, pero el análisis es diferente porque sale una amplificación de computador de ADN y sale la huella genética si tienes o no tienes la infección por el virus papiloma humano. DIFIGO 2018 dice que el examen se debe realizar desde los 30 años de edad hasta los 65, así que el examen de tamizaje. Hoy en día, en casi todos los países del mundo, de los 30 a los 65 años, debemos tomarnos este examen del test de papiloma humano, que es igual de harto que la citología. Doc, y la citología entonces, tranqui, la citología se debe tomar desde los 25 hasta los 29 años de edad, cada 2 años. antes, poblaciones de alto riesgo, antes de esa edad, te debería tomar el examen. Digamos, soy mamá antes de los 25 años. Bueno, tómate la citología antes de los 25 años. Pero en general, ya no es apenas la niña inicia relaciones sexuales, sino que tiene que tomarse el examen de los 25 a los 29 años y de los 30 años en adelante el test del papiloma por PCR. Ese examen va a salir casi siempre, según los laboratorios, según los países, pero casi siempre sale en 5 etapas o 5 resultados. Sale un resultado que puede salir positivo para cuál genotipo, genotipo 16, positivo para el genotipo 18, positivo para el genotipo 45, y lo agrupan en grupo 1 y grupo 2 al restante. Si ustedes suman grupo 1, grupo 2, el 16, el 18 y el 45, salen los 14 genotipos que les acabo de decir, que están más relacionados con cáncer y también con lesiones de verrugas a nivel genital que reciben el nombre de condilomas. Pero es bien diferente, mi cami, claro, si te sale por el 16, si te sale por el 18 o si te sale por el grupo 1 o grupo 2, porque es 16 y el 18 están mucho más fuertemente relacionados con la aparición de cáncer. Más de 200 veces de posibilidades de tener con los años, en unos 7 o 9 años, cáncer de cuello uterino, si te llegas al 16 o el 18, que si te llegas a salir del grupo 1 o grupo 2, que más coloquialmente hablando, son más vistos en adolescentes y más visto en condilomas. Pero aquí viene la gran cantidad de preguntas. Doc, ¿es normal que me salga positivo? Sí. A los 30 años de edad, hasta un 30% de las mujeres pueden tener este virus positivo. Es más, lo que nos atrevemos a asegurar es que todos los adultos hemos tenido en el 90% de los casos un contacto con el virus papilomano. Es decir, 90% de los adultos hoy en día podemos decir que hemos tenido alguna vez algún contacto con el virus papilomano. Tanto así que si yo ese examen lo transpolara y se lo hiciera a las niñas de 20 a 25 años de edad, nos volveríamos locos, porque el 70 al 90% de las niñas sexualmente activas de los 20 a los 25 años de edad ha tenido ya contacto con el virus y es muy factible que encontráramos una prueba positiva. A los 25 años de edad, más o menos el 50%, y a los 30 años de edad, el 30%. Por eso es que en aras de ese aclaramiento, esa maduración del cuello, ese aclaramiento del virus, es que se definió por edad que desde los 30 años era conveniente hacer este examen. Y se va a hacer con una frecuencia bien diferente a la citología, que nos han vendido la idea que era citología cada año. No, ahora es el examen del test del papiloma humano, según la guía de tamizaje, cada 5 años. Doctor, si yo estoy estrenando novio, recién me casé, soy muy fufa, por si sácame este examen cada año. No tiene sentido hacértelo cada año, porque realmente cuando yo garantizo que no tienes infección por el virus, tiene que pasar un tiempo muy superior a los 5 años, estamos hablando de 7 o 9 años, para que un nuevo virus llegara a integrar a tu ADN. Entonces, eso es como lo difícil de entender. Entonces, que si yo tengo el examen negativo, independientemente de mi frecuencia y mi actividad sexual, cada 5 años yo me debo estar haciendo este examen, este prueba de tamizaje. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Las estoy enredando mucho o se está entendiendo?
No, me siento perfecta. Y Camila, también acá estábamos hablando mientras usted nos contaba, doctor, una cosa. Yo quisiera que aclaremos, que aprovechemos esta oportunidad para aclarar que la vacuna no es que nos libre el 100%, doctor. Le voy a decir por qué. Porque finalmente, por más de que uno tenga la vacuna, uno se puede contagiar, pero no se contagia tan agresivamente, ¿no es cierto, doctor?
Así es, muy
eso es
bien,
importante, entonces, doctor, porque es que yo he tenido pacientes que me dicen, pero si yo tenía la vacuna, Carolina, por eso es que tuve relaciones sexuales sin condón y con todo eso me dio papiloma, entonces no entiendo para qué la vacuna. Me gustaría que expliquemos, doctor, porque si no se nos confían y empiezan a no usar preservativo y acá esto se nos vuelve una jungla.
Perfecto, entonces venga, les cuento. Resulta que sí, la vacuna es excelente, es la única vacuna que yo podría decir que genuinamente me disminuye el riesgo de cáncer. Si a mí me dijeran, mira, acabo de salir una vacuna y esta vacuna vale, no sé, 5 millones de pesos, todo eso sí, pero te vacuna contra el cáncer de seno. Yo estoy seguro que en manadas iríamos todos a vacunar a todas las señoras de la casa, a todas, no importa, 5, 10 millones, lo que fuera, pero cáncer de seno que yo lo pude evitar con la aplicación de una sola vacuna, iríamos corriendo. Pues pasa prácticamente lo mismo con esa vacuna. En su momento, cuando Merck la lanzó hace un montón de años, hace más o menos unos 25 años, cuando se lanzó esa vacuna, en sus primeras fases, que se llamaba Gardasil 4, que era la tetravalente, el esquema era diferente si yo tenía menos de 15 años o más, o 15 años o más. Menos de 15 años son solamente 2 dosis. Por encima de los 15 años, el esquema es 0, 2, 6. Mes 0, la primera dosis. Al mes 2, la siguiente dosis. Y al mes 6, la tercera y última dosis. Ya va evolucionando, ya no estamos con la tetravalente, sino con la nonavalente, estamos con el iPhone 20, y esa nonavalente te evita también de cáncer y también de las verrugas. Pero lo que dice Carolina, mis queridos oyentes, y los que están pegados a la página de Instagram en la W, y los que nos ven por la red de internet de salud, de W, los saludo y algo más, pues sí, cierto, no es que seamos Superman, igual que el COVID. ¿De qué sería que yo me vacunara contra el COVID si igual me la podía morir? ¿Cierto? Lo ideal es que uno tenga en cuenta que la vacuna me mejora el nivel de defensas, que la presentación en caso de que me llegara a dar COVID iba a ser más suave, iba a ser más atenuada o que no iba a tener tanta expresión clínica. Sucede, verbigracia, prácticamente lo mismo con la vacuna contra el virus papiloma humano. Entonces me va a dar menos agresivamente, tengo menos tendencia a morir por esa infección, es más difícil que me dé, exacto, me va a dar un nivel de defensas, pero no es que me vuelva totalmente como Superman inmune ante el virus papiloma humano o ante el cáncer. No es que yo ya corriendo ahora a tener con todo el mundo relaciones sexuales sin condón, simplemente porque ya estoy vacunado y tengo las 3 dosis. Las 3 dosis, miren ustedes, está recomendado desde los 15 años y según el plan de salud de vacunación que se deja en cada país, pues nosotros vamos a ver que unos esquemas incluyen, como el nuestro, el de Colombia, hasta los 18 años. Hay otros esquemas donde incluye hasta los mayores de 20, hasta los mayores de 18 y menores de 26 años, pero en general la guía de manejo que recomienda en forma internacional, y si tenemos menos de 45 años, hombres y mujeres se deberían vacunar contra el virus papilomano con el Gardasil. Perfecto. Hasta ahí va la norma. ¿Pero me lo cubre la EPS? ¿Me lo cubre mi plan de prepagada? No. Desafortunadamente para Colombia, lo cubren hasta los 18 años. Y aquí hay un dato triste, pero es necesario que yo lo dé. Hay unos estudios en África, en donde se hacían con una sola dosis el esquema de vacunación. Ese esquema de una sola dosis es un esquema en el cual decían, mire, cuando no tengo ningún tipo de recurso, al menos aunque yo le ponga una dosis a la población, mal que bien le va a servir. Es como hacer un estudio de decir qué será lo mejor para nuestra niñez, poner tres dosis de comida al día, desayuno, almuerzo, cena, o será que se me muere menos gente si yo divido toda la comida y les doy al menos una porción de comida al día. Pues no, es ridículo, pues obviamente una porción al día es mejor que no darles nada, pero mínimo 3 veces al día debemos recibir alimento, mínimo son las 3 dosis, y algunos gobiernos como el colombiano están incluyendo una sola dosis con un esquema de vacunación ampliado. Eso no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no podemos por la curva equipararnos con lo bajo, con ese país de África que hizo ese estudio, y se debe respetar la normativa internacional, que son 3 dosis de los 15 hasta los 45 años de edad, 0, 2, 6. De pronto algún oyente se identifica conmigo, pero es que mire, hermano, que para mí la vacuna, cuando la estaban sacando, yo ya tenía más de 26, o sea, ni por las curvas me cogía. Y ahora no sé si ponerme o no ponerme, tengo 40 pies, pues póngasela. Es que no me acuerdo si me la pusieron completa o no, pues póngasela. Pero sea que me pongo unas dosis para reforzarme, lo hago todo el esquema. Se hace el esfuerzo otra vez de hacerse las 3 dosis como debe ser. 0, 2, 6. Ante la duda, 0, 2, 6. Doctor, yo ya tuve virus contra la infección por el virus papiloma humano, me debía vacunar. Claro que sí, con más veras, porque te puede prevenir de nuevas formas de infección. Y aquí viene la panacea que indicó el 2018. No solamente nos dijo que teníamos que cambiar el examen de tamizaje, que ya no era citología, sino test de papiloma humano, sino que hubo un factor diferenciador. Y es esto: ustedes se pueden curar o nos podemos curar de la infección por el virus papiloma humano. Nuestro nivel de defensas, la vacuna, el uso de preservativo por 2 años con juicio o la abstinencia por 2 años son factores a tener en cuenta para lograr expulsar al virus de nuestro cuerpo. Antes de ese año, teníamos que venderle a las pacientes la historia de: mira, aprende a vivir con la infección por el virus, tranquila que no es el fin del mundo. Pero hoy en día decimos: no, si nos ponemos las pilas con esto, subimos nuestro nivel de defensas, hacemos bioenergética, acupuntura, psicoterapia, si empezamos a tener una dieta no inflamatoria, el ejercicio de musculación, si mejoras tus hábitos y utilizas el condón o estás juiciosa con abstinencia y la vacuna, en 2 años puedes expulsar el virus. Entonces, por eso es que el examen es diferente si sale positivo, 16, 18, 45 o el grupo 1, grupo 2, cualquiera de esos exámenes, si llega a ser este positivo, montamos una citología en base líquida y casi que tenemos que ir a un examen de colposcopia con biopsia. Si el 16 o el 18, que son tan agresivos, sale positivo, vamos a colposcopia por línea directa. Así les explico a mis pacientes. Si te sale el 16 positivo, es que tienes a Messi pagándote un penalti. Si tienes el 18 positivo, es que tienes a Cristiano Ronaldo pagándote un penalti. Lo más probable es que Messi o Ronaldo te lo metan. Me refiero al penalti. Entonces, si ya está positivo, vas corriendo una colposcopia, miramos que no tengas ningún tipo de precáncer. Doctor, no salió precáncer o salió NIC1. Tranquila, NIC1, tienes 98% de posibilidades de quedar sana sin hacer nada. Nada de nada, no, nada de nada, es condón. Aumentando tu nivel de defensas, dieta, ejercicio, vacunarte y volvemos a tomarte el examen del papiloma humano, ya no en 5 años, sino en 1 año y medio, que es un tiempo prudente para que tu cuerpo expulse al virus. Pero lo que mencionaba Caro acerca de la vacuna es muy importante. El hecho de haber sido responsables o tener los papás responsables que los hayan vacunado cuando eran ustedes unos chiquitos y ya son grandes y sexualmente activos, no significa que vamos a dejar de tener relaciones ya ahora sin condón, porque ya no hará el virus. No, que la posibilidad es menor, claro que sí. Y la expresión de los síntomas en caso de algún tipo de evento precancerígeno o cancerígeno va a ser menor, también es cierta. Pero no es que te vuelvan inmortal, o que te vuelvan inmune, o que eres Superman contra la infección viral. Hasta ahí cómo vamos.
Sí. Bien, doctor, súper bien. Doctor, yo quiero que le contemos así rápidamente a las oyentes. Entonces ya sabemos que el test del BPH nos puede decir los diferentes niveles. O sea, si da positivo, es respectivo al virus del papiloma humano, ¿no? Pero sí, la citología, además de detectar un posible BPH, ¿qué otras enfermedades puede detectar?
Sí, la citología indirectamente nos gustaba mucho los ginecólogos porque te decía también por los laditos, por las esquinas, si tienes una vaginosis bacteriana, es una infección por Gardnerella o tricomona, infección pura bacteriana, las que huele mal, tiene un flujo lechoso, o infección por hongos tipo candidiasis, de las que rasca y pica. Entonces me salía este tipo de infecciones también. Entonces yo lo que los colegas los instigo es a que no ordenen citología que no tiene ningún tipo de sentido, sino algo específico para la infección. Es, veamos a nuestros pacientes y ordenen un cultivo de flujo vaginal ante la sospecha clínica de algún tipo de infección. Segundo, yo no voy al odontólogo a que me mande una radiografía panorámica cada año. Yo al odontólogo que me haga un control clínico cada 3 o cada 6 meses. Tienen ustedes que ver al ginecólogo como el odontólogo de abajo. Yo voy donde mi ginecólogo cada 6 meses para que me diga que todo está perfecto. Independientemente de que me haga la radiografía panorámica, independientemente de que me haga la citología o el examen del test del papiloma humano, que me pegue un chequeo a ver cómo estoy. Esto también es bien cierto. Entonces, sí podemos prevenir un montón de cosas y hay mucho adulto, mucho esposo que acompaña a su esposa y que termina vacunado, que está muy bien. Mucho niño adulto que no ha sido todavía como que consciente de su esquema y lo instigamos a que nuevamente se repita el esquema y obviamente que aquí en la consulta pues podemos detectar un montón de cosas. Pero señoras, exíganle a su EPS, a su ginecóloga prepagada, que le tomen test del papiloma humano si tenemos más de 30 años. Y en honor a Sebastián Quintero, mi gran amigo mastólogo, tamizaje de seno también es importante. Mamografía si tenemos 45 años para arriba. Cierto, la norma en Colombia dice que mamografía es 50 y que en 45 estamos pelando todos. En Estados Unidos ya se ordena mamografía hasta los 40 años y me encantaría que Colombia optara la norma de mamografía a los 40 años. Pero ahí vamos. Esos son los exámenes estándar de tamizaje que salvan vidas, una mamografía de tiempo y un test del papiloma humano, pero un montón de cosas. Pero si tienen dudas, me escriben. Si les sale el papiloma humano positivo y dicen que eso no tiene cura, sí tiene cura, sí tiene salvación, me escriben y yo les resuelvo las dudas. No se preocupen. Mucho hombre también dice lo mismo. ¿Qué hago con mi señora? A mí no le sale el papiloma humano, doctor. ¿Y yo qué? Fui a un urólogo y me doy una palmadita en el hombro. No, que fresco que no tuviera nada. ¿Qué le resolvemos? Pero cierto, no hay tanta facilidad para el diagnóstico del papiloma humano en los hombres. Hacen penoscopias o hacen biopsias si hay algún tipo de lesión evidente y los exámenes en sangre no son tan correlacionables, porque no puedo correlacionar un examen en sangre con una enfermedad que es de mucosas. No sé si se entiende.